Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, estamos en la segunda semana de ayuno. Tenemos temas especiales que vamos a seguir hablando sobre este tema tan importante en la vida de los cristianos ahora que estamos empezando el año. ¿Estamos aquí?
Amén.
Dos o tres amén. ¿Estamos aquí?
Amén.
Aleluya. Gloria a Dios. La semana pasada la pastora estuvo hablando, ella inició con el primer tema, hablando sobre el tema del ayuno. Y pues yo quiero comentar dos, tres cositas de lo que ella trajo la semana pasada. Estuvo hablando en el libro de Isaías 58 y nos mencionaba en el versículo 6 que cuando ayunes, decía que este es el ayuno que yo escojo. Decía sobre el ayuno que el ayuno desata lo que son las ligaduras de impiedad. Y cuando tú ayunas, eso te liberta de todo lo que te está deteniendo y te permite avanzar en Dios para tu vida. Segundo, también decía ella que no solo va a romper esas ligaduras de impiedad, sino que te va a liberar de lo que te está deteniendo. ¡Wow! ¿Cuántos beneficios tiene el ayuno? ¿Cuántos beneficios? Decía también que este es el ayuno que va a dejar libres a los que están quebrantados. También decía que romperá, el ayuno que tú haces va a romper todo yugo. Entiéndase también, todo mal hábito. Si tú tienes problemas con malos hábitos, ayuna para que Dios pueda romper ese mal hábito. Sea de alcoholismo, sea de fumar, sea de lo que sea. Cualquier mal hábito puede ser roto. El yugo de esos malos hábitos pueden ser rotos. Lo próximo es que dice que le dará pan al que tiene. O sea, eso tiene que ver también con el ayuno. Y el verso 8 también decía que nacerá tu luz como la mañana y tu salvación se dejará ver pronto si buscamos a Dios en ayuno. Gloria a Dios. El Señor, cuando nosotros lo buscamos, dice Él, yo seré un escudo para protegerte, un escudo que te guardará de los ataques frontales que puedas recibir. Y seré un guardián que evitará que las cosas del pasado vengan a tu vida y traten de vencerte ante su presencia. Y otras razones más por las cuales el ayuno es de suma importancia. Hoy vamos a tratar unas cuantas cosas. Y antes de empezar, yo quiero traerles una ilustración para que nosotros entendamos por qué estamos entrando en este ayuno, a qué se debe. ¿Cuál es la necesidad de que una congregación completa o de que un pastor de una iglesia llame a una congregación completa a venir a ayunar? ¿Por qué nosotros estamos entrando en esta comunión, en esta necesidad de ayunar? La Biblia lo dice. Y pues, érase una vez, esto es una historia que circula mucho en los círculos de corte de árboles aquí en los Estados Unidos y muchas personas lo conocen. Una vez sucedió que un joven leñador aquí en los Estados Unidos, un hombre fuerte, él quiso demostrar que él era la persona más fuerte, la persona, el mejor leñador de todos los que estaban, porque unos y otros se destacaban por ser los que más cortaban en menor periodo de tiempo. Y él dijo, yo quiero meterme en una competencia con el que es el mejor y yo le voy a mostrar que yo soy el mejor. Entonces, esta persona con la que él quiso entablar la competencia aceptó. Es un señor mucho mayor que él, un señor con mucho más años, ya entrado en años, como nosotros sabemos, grande. Y pues esto iba a ser una competencia que iba a durar todo el día completo. Iban a estar cortando. Bueno, el caso es que empieza la competencia y el joven empieza con su hacha, corta y corta y corta, y va un árbol tras otro, un árbol tras otro, y él está dándole duro. Mientras él está dando con su hacha, él se da cuenta que el señor mayor se está tomando unos breaks que se toman mucho rato, y él dice, no, pues ya lo dejé atrás. Y él sigue corta y corta y corta y corta, y cada X tiempo ve que el hombre mayor está haciendo un break, y yo dije, no, ya lo dejé atrás. Al final del día, el leñador, el joven, él estaba casi seguro de la victoria que él había logrado ante el hombre que era mucho mayor y mucho más adulto. Y bueno, los otros leñadores que estaban de jueces hicieron el conteo y vinieron con los resultados. Y el resultado fue que el señor mayor le ganó por aproximadamente más de un tercio de lo que el joven había hecho. Y él se quedó boquiabierto, espantado, y no podía ni creerlo. Y tuvo que aceptar la derrota y fue donde él. Y le dijo, óigame, yo quiero que usted me explique cuál es el secreto. ¿Cómo fue que usted me ganó? Si yo lo vi que usted estaba tomando todos estos breaks y todo, y yo seguía, dale, dale, corta y corta. Y él le dijo, hijo, quiero decirte lo que pasa. En aquellos momentos que tú pensabas que yo estaba haciendo breaks, yo me estaba deteniendo para afilar el hacha. Porque un hacha que está bien afilada corta más rápido y los árboles caen mucho más rápido. Así que yo estaba afilando el hacha. Por eso fue que yo gané. ¿Sí? Y entonces, este es un problema que está sucediendo no solamente el día de hoy, en la vida de mucha gente, sino inclusive hasta en las iglesias. Y es que estamos embotados como esa hacha que no cortaba porque él le daba con toda su gana. Imagínense que él cortaba un árbol, póngase con 50 hachazos. El señor mayor venía y con 10 hachazos venía y lo cortaba y el árbol se iba para abajo. Y todo eso porque había algo, y esto es el filo del hacha. Nosotros como seres humanos también necesitamos estar afilados espiritualmente hablando, personalmente hablando, relacionalmente hablando, físicamente hablando también. Necesitamos estar haciendo ejercicio porque somos templos del Espíritu de Dios. Tenemos que estar en buena forma, tenemos que estar en buen estado. Pero la gente ha perdido su filo en sus vidas, han perdido su filo en sus hogares, ya no son los mismos, sus matrimonios y muchas veces hasta en su compromiso con el Señor, ya no son los mismos que al principio del año pasado. Por eso nosotros a principio de año estamos haciendo este ayuno, porque hemos perdido el filo por tantas actividades, por tantas cosas. Hemos estado orando, hemos estado guerreando, pero necesitamos un tiempo para afilar el hacha. Necesitamos ese tiempo para que nuestras hachas estén fuertes. Amén. Inclusive, cuando venimos a alabar a Dios, vemos mucha gente con las hachas embotadas, que tiene los brazos cruzados, que no lo levantan, y uno dice, alaba a Dios, y ahí todo embotado, totalmente, semana tras semana. Y no entienden la importancia del ayuno. ¿Para qué estamos ayunando? Para que Dios mismo nos vuelva a dar a nosotros, nos vuelva a llenar de gozo, de alegría y de entendimiento, porque estamos hablando, estamos en comunicación con Él. Cada uno de nosotros tiene que tener su relación personal con Dios, tiene que conocerlo. El ayunar te devuelve ese filo. El ayuno te da el poder que hace mucho más de lo que posiblemente pudieses hacer tú con tus propias fuerzas y en tu propio entendimiento. Ahora, ¿cuántos de ustedes saben en lo que es la plomería? ¿Cuántos de ustedes saben de plomería aquí? Los plomeros, a ver, ¿dónde andan? Los que saben de un poquito de plomería. O bueno, ¿cuánta gente va al Walmart? Nadie va al Walmart aquí, ¿verdad? Ninguno de ustedes va, nadie va al supermercado. Bueno, pues déjenme decirle una cosa. ¿Ustedes han visto lo que es el liquid plumber? Que es como un líquido que cuando se le tapa pues el lavamanos ahí o el sitio donde lava los platos, ahí usted se lo echa, ¡fua! y se destapa eso. Ese químico te destapa. Hace un trabajo excelente, ¿verdad que sí? Eso es lo que, ese es el líquido destapador de tuberías de drenaje. Cuando usted utiliza el liquid plumber. El ayuno es como el liquid plumber. El liquid plumber espiritual. Que destapa el flujo de agua viva en nuestra alma. Eso es lo que nos destapa. A veces es que estamos tapados y tenemos que meternos en ese ayuno para volver a ver el fluir del río de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ese liquid plumber espiritual, que es el ayuno. Cuando nosotros empezamos, mis hermanos, un ayuno de 21 días, nosotros tenemos que enfocarnos, o nos debemos siempre enfocar, y nos vamos a estar enfocando siempre, en sacar la basura del templo. Sacar la basura del templo. ¿Y a cuál templo me estoy refiriendo? Al templo del Espíritu. Primera de Corintios 6, 9 dice, no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Quién vive en ustedes y le fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró por un alto precio. Por lo tanto, vamos a honrar a Dios con nuestro cuerpo. Amén. Tenemos que honrar a Dios con nuestro cuerpo. Y cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos haciendo la labor de desagüe, estamos sacando la basura, estamos honrando a Dios con nuestro cuerpo porque le estamos diciendo, quiero hacer espacio para ti, quiero darte el primer lugar en vez de estar comiendo tanta comida con muchas calorías, tanta comida con mucho aceite, tanta comida que no me hacen bien, voy a detenerme de estar comiendo tanto y voy a dedicar ese tiempo por un tiempo de oración. Un tiempo donde me voy a estar acercando más a Dios. Voy a estar más pendiente de las cosas de Dios que de lo que vende la cafetería. O que de lo que me están preparando en la casa, que si de los frijoles, que si de las pupusas. Ya no voy a hablar de comida porque como le decía yo a mi esposa, no es bueno hablar de soga en frente de los ahorcados. Sí, ¿no? Como estaba yo nosotros esta semana pasada, un compañero que nunca me habla de comida me empezó a hablar de lo buen cocinero que es él. Y me empezó a hablar ahí de todas las recetas y cómo él lo prepara y cómo pues lo marina y todos estos términos de cocina. Y yo, tú me estás hablando de cocina, de comida mía ahora. Oye, no es broma, oye, pero el Señor reprenda al diablo. Pero. Mis hermanos, yo quiero compartir con ustedes el día de hoy cinco formas de cómo fortalecer su ayuno. Cinco formas de cómo fortalecer su ayuno. Si ustedes quieren, pueden tomar notas. Y nos vamos a estar basando en el libro de Nehemías, capítulo 9, desde los versículos del 1 hasta el 3. Amén. Nehemías 9, del 1 al 3. Aleluya, déjame buscarlo yo también. ¿Me lo permite, por favor? Gloria a Dios. Sí, se me fue de la pantalla, pero no sé. Gloria a Dios, Nehemías del 9, y dice la palabra en el capítulo 9, versículo 1. Dice, el día 24 del mismo mes, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos en pie, en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová, su Dios, la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Dios. Mis hermanos, esta gente se pasaron, ustedes saben, la cuarta parte del día es aproximadamente 3 horas. Un día de 12 horas, una cuarta parte son 3 horas. Entonces, un día es de 12 horas, es el tiempo en que hay luz del sol. Entonces, estamos diciendo que ellos se pasaron 3 horas, la pasaron ellos leyendo la palabra, 3 horas. Y luego 3 horas más confesando sus pecados. O sea, estuvieron aproximadamente como 6 horas. Ustedes dirán, bueno, nosotros no estamos muy lejos aquí, nosotros duramos 2 horas nada más. Pero fíjense, Esto es un tiempo muy, muy importante. Vamos a ver por qué es importante. Aquí Dios nos provee estas cinco formas de cómo nuestro ayuno va a ser fortalecido. En el verso 1, la primera es que cuando tú te puedes reunir con otros creyentes. Reunirte en grupos, reunirte con personas que están ayunando contigo, porque ellos te van a animar cuando tú estés siendo atacado y tentado. Mis hermanos, yo sé que todos ustedes están ayunando. Algunos de ustedes están tal vez como llanero solitario. Yo estoy haciendo mi ayuno, esto es entre yo, Dios y yo. Y no hay nadie que me esté, aquí yo le esté dando cuenta de cómo voy con mi ayuno. ¿Cuántos de ustedes entienden la palabra accountability? O dar cuenta de ti. Es bueno tener, por ejemplo, las empresas aquí en los Estados Unidos tienen que dar cuenta a las instituciones que están supervisando sus funciones para que no vayan a haber fraude en lo que es la bolsa de valores. Lo mismo nosotros como personas, los discípulos de Jesucristo, tenemos que estar todo el tiempo dando cuenta de nuestra vida devocional al que nos está discipulando. En vida discipular, que es una clase que nosotros damos aquí en la iglesia, usted está siendo discipulado, usted está dando cuenta de su vida, de cómo va su crecimiento, y usted está siendo dirigido, usted está siendo ayudado para usted poder llevar una buena vida devocional. Y cuando tú tienes una persona que te acompaña a hacer tu ayuno, te va mucho mejor, porque te va a estar diciendo las cosas que debes y las cosas que no debes de hacer. ¿Cuántos de ustedes tienen alguien que le llama a usted para preguntarle sobre su ayuno? ¿No tiene más nadie? Bueno, pues fíjense, hoy, el día de hoy, ya que usted no lo ha hecho ni se ha ocupado de eso, yo quiero que usted le diga a alguien: tú vas a ser mi compañero de ayuno. Vayan, empiecen a buscar, miren para todos los lados. ¿Quién va a ser su compañero de ayuno? Háganse las miraditas ahí, todo eso, y díganse: ok, tú vas a ser ya, pónganse de acuerdo así rápidamente. Tú vas a ser mi compañero de ayuno, ¿ok? Que cuando usted esté débil en la fe y de repente sean las 12 del mediodía y usted esté a punto de agarrar las llaves para irse a comprar el Big Mac en McDonald's, que alguien le dé una llamadita: ¡eh, Dios te bendiga, varón! Dime, ¿cómo va ese ayuno? ¡Ay, aquí en Victoria! ¡Que le levante el ánimo! ¡Que le dé fuerza! ¿Eh? ¿Sí? Hoy pónganse de acuerdo, hoy no se vaya, que este miércoles podamos hacer la pregunta y yo pueda ver todas las manos levantadas, que todo el mundo tiene su compañero de ayuno. ¿Cuántos están ayunando ahorita? Quiero ver esas manos de los que están ayunando. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuánta gente buscando la voluntad de Dios en sus vidas? Pues así es, mi hermano, necesitamos compañeros que nos echen porras. Miren, esta mañana yo les quiero contar, yo estaba aquí en la iglesia y había una actividad con un señor que lo trajeron. Él fue el ganador de una competencia que se llama The Biggest Loser. El hombre que más libras pierda. Ese hombre durante más de 7 semanas consecutivas, semanalmente, estaba, como dicen, perdiendo double digits de libras. O sea, estaba perdiendo 14, 16, 17 libras semanales durante 7 semanas de corrido. El hombre empezó con 460 libras. En 6 meses perdió 260 libras. El campeón, ese hombre es cristiano. Y él estaba aquí en la iglesia. Y lo presentaron. Él decía: solo me faltaba una pulgada y media para hacer un círculo perfecto. O sea, él dice: yo era así. Así. El hombre está en 200 libras. Así casi guamoso como yo. No, pero se ve bien. O sea, tú lo ves y tú no lo puedes creer. Presentan la foto y presentan el video. Y tú dices, mira, él dice: cuando yo llegué al salón,
cuando habían 15 hombres que eran los que estaban en la competencia, todos estaban desanimados porque decían, no, es que estamos demasiado pesados, es que no vamos a poder bajar de peso, es que está muy difícil y todo esto. Y cuando él entró en el salón, dijeron, ay, pobre hombre, míralo, ay, 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 ay. Y nosotros aquí quejándonos de nosotros. Cuando lo vieron, le dio una lástima a ese hombre. Pero la verdad que él, una de las cosas buenas que tenía esa competencia es que él decía, yo voy a bajar de peso con mi propio esfuerzo. Pero desde que llegaron, inmediatamente le asignaron un coach. Lo único que hicieron ahí durante 6 meses era, ellos le ponían las comidas que ellos podían seleccionar y después hacer ejercicio. Le quitaron la familia, le quitaron el trabajo, le quitaron la convivencia social. Todo era gimnasio y comida. Claro, nosotros aquí es difícil que a nosotros pues nos quiten a Leví Johanán, a Nazaret del lado para uno bajar de peso. Digo, no es que tú estás... Pero que no es fácil porque todos estamos llevando nuestra propia vida. Tenemos nuestras cosas que tenemos que hacer. Pero este hombre tuvo un coach, tuvo a alguien al lado de él que estaba con él y le decía para arriba y él, ¡ah! ¡Ah! Y iba, y mire, con la ayuda de un compañero, ese hombre logró la meta que se propuso. Él se levantaba y se miraba en el espejo y él decía, no puedo, pero después por otro lado decía, yo lo puedo, claro que sí que lo voy a hacer. Y decía, yo tengo esta meta y la voy a lograr y lo voy a lograr. En el nombre de Jesús. No sé si lo dijo. Probable que sí. Pero sí es necesario que nosotros, si vamos a lograr el éxito en nuestro ayuno también, no es que estamos aquí haciendo la competencia de The Biggest Loser de Celebración Hispana, sino que estamos aquí todos. El Biggest Loser va a ser el mayor ganador. Porque estamos echándonos porra el uno al otro. Vamos, sí se puede, vamos. No te dejes llevar de la tentación. Vas a lograr el éxito. Por eso les recomiendo tener un compañero. Este hombre tuvo su compañero y les digo, y le dijeron, una señora le dijo, tú tienes que escribir un libro. Porque la verdad que era una persona que estaba metido en adicciones a la comida, adicción al juego. Y gambling, dinero, apostando dinero, todo la ruleta, eso era lo de él. Y pues le metió una deuda de tarjeta de crédito que un día llegó a la casa y vio a su esposa con todas las cuentas arriba de la cama. Una deuda de $45,000, todas las tarjetas llenas. Y él dijo, yo tengo que hacer algo. Ella no sabía de todas estas adicciones. Pero es bueno que cuando usted se junte con alguien, usted le pueda decir a esa persona, ayúdame en esta área porque estoy un poquito débil ahí. ¿Ok? Amén. Seguimos con las maneras de poder fortalecer nuestro ayuno. Este señor se fortaleció y yo creo que todos nosotros lo podemos hacer también. La otra cosa que, como dice acá, con respecto del pueblo de Israel en el libro de Nehemías, es que lo que ellos hicieron fue alejarse de los extraños. ¿Qué significa esto? Significa alejarte de influencias no cristianas. Tú sabes que ayunar es separar un tiempo para Dios. Y por eso yo había dicho antes, en otra ocasión, que alejarse también significa que vamos a alejarnos del internet, vamos a alejarnos de la computadora, vamos a alejarnos del Facebook, vamos a alejarnos de estar testeando con algunos amigos durante este ayuno. Ay, ya se sonrió aquí las niñas aquí. Como que de repente, o sea, tú me estás diciendo que deje de respirar. O sea, me dijiste que deje de textear, es lo mismo que deje de respirar. Oh my, sí, que dejen de textear lo más posible. O sea, eliminarlo mientras esté en tu tiempo de ayuno. Bajar, que te apartes de escuchar música que no sea cristiana, música que no te edifica. Mis hermanos, cuando yo empecé mi vida como creyente, yo me daba cuenta que cuando yo escuchaba música que no era cristiana, y pues yo salía de un lugar y llegaba a otro lado, yo estaba tarareando algo que no era música cristiana, ni estaba alabando a Dios. Y yo andaba, na, 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 na. ¿Qué es lo que yo estoy tarareando? Y yo no estoy alabando a Dios. Y yo dije, yo me doy cuenta. Eso en inglés le llaman earworm o gusanito de la oreja. Que es algo que tú te quedas como tarareando la última música que escuchaste, aunque sea un comercial de la televisión. A veces son los comerciales de la televisión que estamos tarareando. Entonces yo decidí reemplazar toda esa música, empezar a comprar música cristiana, y eso era lo único que yo escuchaba. Entonces cuando yo salía, iba a los sitios y todo eso, ¿qué era lo único que yo estaba tarareando? Yo estaba adorando a Dios. Entonces a los jóvenes yo les doy esa estrategia. Busca solamente escuchar música cristiana y tú vas a ver que aún en tu tiempo libre tú vas a estar adorando a Dios. Aún. Y es hay muy buena música, hay todo tipo de género musical. Hay todo tipo. ¿Sí? Ayunar de horas y horas de televisión, de ir al cine o a lugares de entretenimiento, ayunar las calorías. Eso significa todo lo que tiene altas calorías. Ustedes saben todo, no voy a meter ahí muchos detalles, conocen el menú. Esto es un tiempo, no es un tiempo de estar felices ni de aplausos, es un tiempo para separarte y para recogerte en Dios. Es un tiempo de concientizarte y decir, este tiempo es del Señor. ¿Sí? Nos vamos a ver tentados a que vamos a irnos para el cine. Vamos a ver películas que no tienen nada que ver con lo que yo estoy haciendo en estos 21 días. O vamos a ver películas, vamos a rentar Netflix o vamos a rentar lo que quieras y vamos a ver películas. Les digo, lo digo por mí mismo porque yo mismo a veces no me daba ni cuenta. Y yo, espérate, vamos a ver esta película. No, espérate, eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo en mi ayuno. ¿Sí? Anoche ya, yo, ven acá, ¿y qué pasa? Ya estaba como medio enojado yo mismo. Yo, ¿por qué no? Oh, man. Padre, perdóname. Entonces, es decirle a Dios, te voy a buscar con todo mi corazón. Te voy a buscar con todo mi corazón. Cuando tú estás ayunando, tu espíritu está totalmente abierto, está sensible, estás súper sensible en tu espíritu. ¿Sí? Tanto a las cosas espirituales como a las no espirituales. Por lo tanto, si tú comienzas a hacer cosas que no son espirituales, esto puede contaminar tu ayuno. ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¿Yo puedo contaminar mi ayuno? ¿Como el agua se contamina? Sí, usted puede contaminar su ayuno. Usted puede contaminar su ayuno. Y usted no quiere hacer eso. Así que tú tienes que ser muy cuidadoso con lo que tú escuchas y muy cuidadoso con lo que estás haciendo. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo. Tercero, lo otro que hicieron aquí estas personas para ayunar es que ellos confesaron sus pecados y confesaron sus iniquidades. Dice ahí que ellos confesaron sus iniquidades. A medida que nosotros ayunamos, tenemos que irnos arrepintiendo. Dios va a traer cosas a tu memoria. Dios, que no fueron buenas, cosas malas, actitudes, acciones, personas que tú lastimaste y trataste mal. Confiesa todas estas cosas y di, yo me arrepiento. Me arrepiento, como dice en Primera de Juan 1 del 8 al 9. Porque tenemos pecados y hay cosas que a lo mejor no nos damos cuenta. En Primera de Juan 1, 8, 9 dice que si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos todos de la gloria de Dios. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no vive en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Entonces, es un tiempo de confesión. Es un tiempo de nosotros arrepentirnos, es un tiempo de nosotros decirle, Señor, Padre, yo reconozco que yo tengo esta actitud. A veces no nos damos cuenta de nuestras actitudes y tenemos que tener a alguien, dichoso aquel que tiene una persona que le dice, tú tienes una actitud que no está bien, tú tienes que corregir eso. Y usted tiene que tener la actitud suficiente para usted reconocer la madurez necesaria para usted reconocer que usted tiene la actitud que le dijeron que usted tiene. Que usted no hace, que usted deja de hacer, que usted no coopera, que usted no deja cooperar, que usted hace aquello, que usted dice, que usted no dice, que usted se enoja o no dice ni siquiera que se enoja, sino que pone la carota. Y usted mismo no se da cuenta de la carota que pone. Se da cuenta el otro y le dice, oye, ¿tú no te has dado cuenta que tú pones la cara así cuando te digo tal cosa? ¿Y me quieres cambiar el tema? Entonces, tenemos que arrepentirnos de eso. Todos tenemos que arrepentirnos, todos, todos. La cuarta cosa, que hicieron fue estar de pie y leer la palabra del Señor. Estar de pie. Así que cuando nosotros ayunemos, cuando tú ayunes, tú tienes, mira, que tomar este libro y leerlo. Aunque tú no lo entiendas, a lo mejor, comienza a leerlo. Comienza a leer una porción de la palabra, comienza a leer un libro. Empieza a leerlo. Aún si tú no sabes de lo que te está hablando, el leer la palabra de Dios va a fortalecer tu ayuno. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz. Tú no estás leyendo un diccionario, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva, mis hermanos, es viva. Y lo quinto que hicieron estas personas aquí fue que ellos confesaron la palabra, ¿ok? Eso es muy diferente de estar confesando tus pecados, porque una cosa es confesar tus pecados y otra cosa es confesar la palabra. ¿Qué significa confesar la palabra? Tú comienzas, yo declaro que nunca, como dice la palabra, que nunca he visto un siervo justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Nunca he visto, o sea, yo no voy a tener necesidad en mi casa. Nunca va a faltar el pan sobre mi casa. Tú hablas la palabra de Dios sobre tu familia, sobre tus hermanos, sobre tu compañero de trabajo. Tú declaras, como dice Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Quiere decir, mi casa, mi familia y yo vamos a servir a Dios. En mi casa no le vamos a servir al pecado. Nosotros, mi casa y yo vamos a ser salvos. Amén. Tú comienzas a declarar. O sea, en este ayuno, comienza a declarar las promesas de Dios. Lee lo que dice aquí en la Biblia. Agarramos cualquier pasaje de la Biblia y nosotros podemos encontrar las promesas, que son miles y miles, miles y miles. El gran mandamiento, como dice aquí, agarré esa parte que me acaba de salir ahora mismo, dice, este es el primer y grande mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y con toda tu mente, dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué vamos nosotros a hacer? Yo declaro a partir de ahora que yo voy a amar a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón y con toda mi mente. Yo declaro la palabra y digo que yo a partir de hoy comienzo a amar a mi prójimo como a mí mismo. Usted empieza a declarar esa palabra para su vida. Comienza a declarar esa palabra para su familia. Se apropia de la palabra. Aleluya. Y por último, oye, adórale al Señor. La adoración es esencial, alabar a Dios. Y es crítica en el ayuno. Cuando nosotros estamos ayunando, mire, usted agarre todo su CD de música cristiana, ponga su emisora de música cristiana, comience a alabar a Dios, comience a adorar al Señor. El alimento de usted es usted poder adorar al Señor, usted poder estar en la palabra de Dios. No desperdicie sus 21 días de ayuno. Ya lo empezó, no lo desperdicie, no meta la pata a usted. Dele, haga la cosa con todo su corazón. Y cuando tú vengas aquí a la iglesia, no esperes, ay, es que Juan no cantó mi canción favorita. Usted viene a alabar a Dios. Usted no viene para escuchar su canción favorita, porque Dios se goza cuando lo escuche usted alabarle, adorarle, aun cuando no sea su canción favorita. Su canción favorita usted la escucha en su CD en su casa. Aquí venimos a adorar y alabar a Dios como un solo cuerpo. Venimos a alabarlo Y pues Dios mira a cada uno de nosotros. Él mira nuestro body language, nuestro lenguaje corporal. Oh, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. O sea, ¿cómo tenemos que alabarlo? Manos santas alzaré. Dios mira cuando nosotros levantamos las manos. Dios mira cuando nosotros lo hacemos con corazones alegres. Él se da cuenta cuando no lo estamos haciendo con alegría. Y usted dice, pero ¿yo por qué tengo que estar alegre si a mí no me han hecho ningún chiste? Y usted tiene que reírse porque le hicieron un chiste. No, usted tiene que reírse porque usted está agradecido. Oye, si yo te vengo, si yo te digo, mira, te acabas de te amo tanto que te voy a regalar $1,000,000. Mira, $1,000,000. Vamos a ponerlo en dólares americanos. Y te lo doy en pesos mexicanos, dominicanos, no lo voy a agradecer. Y entonces, mira, se sonríe de una vez. Oye, sí, ay, qué bueno, gracias, gracias. Oye, te voy a regalar mi iPad, toma. ¿Dónde está Mauricio? Ah, míralo ahí. Mauricio siempre le gusta cuando yo hago el regalo del iPad. Te lo voy a regalar. Ay, te sonrió, pero claro que sí. Oh, sí, sí. Pero miren, nosotros hemos recibido un regalo mucho mayor que el dinero, muchísimo mayor que cualquier cosa, computadora, que es la vida eterna. No hay regalo mayor que ese. Y tenemos que estar agradecidos. Agradecidos. ¿Qué es lo opuesto de estar agradecido? Ser malagradecido, ¿verdad? Unos malagradecidos. Pero Dios quiere que seamos agradecidos. O sea que hay razones para sonreír. Dice la palabra, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecir su nombre. O sea, cuando nosotros entramos por esa puerta, no es, ok, ¿cuál fue el último chisme? Quiero saber cuál es. Este no es el centro de chismocentro, no es el chismocentro de Durham. No, esto es la celebración cristiana, donde nosotros venimos a celebrar a Cristo. Amén. Venimos a celebrar. Es tiempo de celebrar. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y para terminar, yo quiero solo decirles esto. ¿Cuándo debes ayunar? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que debemos ayunar? Tenemos que ayunar. Les voy a presentar varios escenarios rapidito. Cuando estamos enfrentando una tarea muy grande. Cuando algo es demasiado grande para tú poder bregar con esa situación. Miren lo que pasó con Nehemías. Nehemías ayunó antes de reconstruir los muros de la ciudad, porque él sabía que era una tarea muy grande para él poder hacerla él solito. Y Dios le dio una habilidad sobrenatural y él reconstruyó esos muros en 52 días. Por eso yo les digo a ustedes el día de hoy que cuando vayan a empezar un nuevo negocio, ayuna. Cuando tú vayas a comenzar un ministerio o una nueva carrera, ayuna. Cuando tú, cuando sean tareas muy grandes que tú tienes que realizar, tú tienes que ayunar acerca de esto. Segundo, tú debes ayunar cuando estés enfrentando situaciones de peligro en tu vida. Situaciones de peligro en tu vida. La Biblia dice que Esther ayunó 3 días y su pueblo junto con ella cuando ellos iban a ser exterminados de la faz de la tierra. Eso fue un ayuno total que hicieron esa gente por 3 días. 0 comida y 0 agua. Claro está, el máximo que tú puedes hacer eso sin comer es 3 días. Pero ellos lo hicieron porque era una situación crítica. Ayuna cuando tú estés enfrentando una situación donde tu vida esté en riesgo. Amén. Amén. Tú debes ayunar cuando vas a tener una cirugía, cuando estés enfrentando alguna situación que pueda causarte daño, ¿sí? O algún perjuicio físico. Ayuna por eso. Cuando tú vayas a realizar algún viaje que puede ser peligroso, tú debes ayunar por eso. Seas tú que vayas a hacer el viaje o sea un ser querido tuyo que tú sabes que va a hacer el viaje. Ayuna. No es de que, ay, toco madera. No. ¿Qué es eso? Ayune. Dile, Señor, voy a hacer un ayuno, Padre. Yo me voy a retirar y yo voy a empezar a declarar que ninguna alma forjada, ningún dardo del enemigo va a poder hacerle daño, que esa persona va a estar bien en el nombre de Jesús. Y usted comienza a guerrear ahí de rodillas y empieza a ayunar. Mire, cuando el enemigo nos ataca, esa es otra razón también para ayunar. En segunda de Crónicas está la historia de Josafat, como decía la pastora hace un rato. Él le dijo a Dios: Dios, yo no sé qué hacer. Y él ayunó. La cuarta cosa es que tenemos que hacer es cuando tú te sientas horrorizado por la forma en que está viviendo la sociedad. Yo no sé cuántos de ustedes están horrorizados por cómo está viviendo la sociedad. Yo estoy horrorizado. Yo no encuentro el canal que voy a dejar que mi hija pueda ver en la televisión. Es un lío. Usted no puede poner un canal porque de repente en los anuncios te meten la pornografía de las novelas y un montón de cosas que un niño menor de edad no tiene ni que estar viendo eso. Entonces tú estás asustado porque tú tienes que estar con el control. Para, pausa, qué sé yo qué. Ok, rápido, volteate, mija. Ok, ya, pasa. Es así. Digo, yo no sé ustedes, pero yo tengo que estar volteando a mi hijo, poniéndolo en la almohada. Ya, mi amor. A veces cuando están dando escenas fuertes, que están disparando, pum, 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 y nosotros como hombres, ay, sí, sí, ay, que lo mate, que lo plaste, que lo apachurre. Y mi hija, daddy, Jesus doesn't like that. Y yo... Entonces uno también, ella también te la devuelve la pelota. O sea, tú tienes también, hombre. Es family time, ¿ok? Entonces, that's not good, me dice mi hija. Daddy, that's not good. Entonces, está bien entrenada. Orar y ayunar por esas personas que su corazón se han tornado duro y malvado. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que se han puesto sus corazones así? Yo tengo familia así. Por los políticos, por la gente que está en el poder, por las leyes, tenemos que ayunar. Hay razones para ayunar. Gloria al Señor. Y tú puedes comenzar a confesar los pecados de esa persona o de otras personas, aun cuando ellos no sepan nada de que tú estás ayunando por ellos. Tú no tienes que decirle: fulano, estoy ayunando por ti. Tú va y ayuna por fulano. Y tú confiesa los pecados de fulano. Padre, mira que está metido, con las gangas. Señor, mira que está metido en las drogas, que anda con armas. Señor, Padre, yo te pido que tú lo perdones, Señor. Padre, yo quebranto ahora en el nombre de Jesús todo espíritu de homicidio, todo espíritu de drogadicción, de adicción en el nombre de Jesús. Yo lo quebranto y yo ahora me voy de rodillas. Y yo ayuno, Señor, yo presento un ayuno por eso, por fulano. ¿Cuántos amigos tenemos así? ¿Cuántos amigos? Gloria a Dios. Y yo, para terminar, yo quiero traerles también una ilustración. Esto lo leí de un libro que de verdad nos da a nosotros una perspectiva muy clara de lo importante que es el ayuno. Y le voy a hablar sobre la historia de un señor que se llama Carlos Hitchcock. Que vamos por lo complicado del apellido, mejor digo que se llama Carlos. Coincidencialmente tenemos unos Carlitos aquí. Carlos era un muchacho que cuando él era pequeño, lo que él hacía, él comenzó a desarrollar sus habilidades de tiro, matando conejos y ardillas con el propósito de poder traer de comer a su casa, a donde su abuela, para comer él y su abuela, porque él vivía con su abuela, quien lo sostenía desde que sus papás se separaron. Entonces él vivía con su abuela y él cazaba ardillas y conejos, y él lo estaba agarrando con un rifle. Cuando llegó a los 17 años, él se enroló en los Marines. Carlos se enroló en los Marines. Y entonces, en lo que era el campo de tiro, él comenzó a ser de los mejores tiradores. Empezó a ganar competencia, una competencia tras otra competencia, tras otra competencia. Y pues ya llegó a ser el tirador número uno, el francotirador número uno. Le dicen sniper en inglés. El número uno de los Marines. Se convirtió en el número uno. Estamos hablando del año 1965, en los tiempos de la guerra de Vietnam. Después de haber ganado competencia tras competencia, llegó a ganar la competencia principal, que era la Wimbledon Cup, pero de tiro. La ganó. Terminó eso y entonces se embarcó hacia Vietnam. En Vietnam, él empezó a trabajar, él decidió que iba a comenzar a trabajar solo, no en pareja como los mandaban, así en grupos, en tríos. Y empezó a ser de los mejores francotiradores que tenía el ejército de los Estados Unidos. A él se le llegaron a confirmar 93 misiones completas. ¿Qué significa 93 misiones completas? Significa que mató a 93 personas como francotirador. Y aquí, sí, personas claves. Y aquí nosotros no vamos a glorificar lo que es matar gente. Pero déjeme decir una cosa. El punto de vista de Carlos era, yo tengo que hacer mi trabajo porque cuando yo hago mi trabajo, yo salvo de que otros marines no mueran. Entonces, él estaba en su misión salvando vidas. ¿Sí? Entonces, el hombre se hizo tan famoso por esas 93 misiones, que inclusive lo que era el Viet Cong, para los que saben un poquito de la guerra de Vietnam, que era el ejército de Vietnam, ellos pusieron una recompensa para cazar a este hombre. Pusieron una recompensa de $30,000, lo cual es una locura. Para este tiempo sería el equivalente como a $3,000,000. $30,000 en el 1965 es como 3 millones hoy en día. Y pues en aquel tiempo, pues, era difícil. A él se le conocía como pluma blanca. Porque él, en su boina verde, con la que él andaba siempre para hacer su trabajo en la jungla, él andaba con una plumita blanca. Y hubo un sniper, un francotirador vietnamí, que él dijo, yo me voy a ganar esa recompensa. Y el hombre se metió a la jungla, a lo profundo de la jungla, y él empezó a buscar a donde quiera, en lo profundo, en lo distante, a donde se viera algún movimiento, se pudiera ver, aunque sea esa plumita blanca. Porque el hombre todo estaba totalmente con ropa de camuflaje, tú no lo podías ver, pero él tenía una plumita blanca. Y este señor un día vio a lo lejos, vio la plumita blanca, e inmediatamente agarró su rifle y empezó a apuntar con su mira telescópica. Y resulta que mientras él preparaba su rifle para dispararle a ese sitio donde estaba la pluma, le dio el sol a la mira telescópica. Y Carlos miró de repente un brillo que le llamó la atención. Inmediatamente armó su rifle, agarró y disparó hacia el sitio donde vio el brillo del sol, que de repente, como le llamó la atención, disparó, ¡pum! Entonces él fue más tarde caminando con su asistente a ver qué fue a lo que él le había disparado. Cuando llegaron al sitio, encontraron el cuerpo del otro francotirador. La bala que él disparó había atravesado exactamente a través de la mira telescópica, le había entrado en el ojo a esa persona y lo había atravesado. Y él dijo, ¡wow! De la única manera que esto pudo haber sucedido era si él estaba en ese mismo instante apuntándome en la misma dirección hacia mí. Lo único que salvó a Carlos de esa muerte segura fue que él apretó el gatillo más rápido. Lo único que lo salvó. Lo único que lo salvó. De la misma manera, en el reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas, asimismo está detrás de los cristianos. Nosotros tenemos lo que es el ayuno y la oración. Es la disciplina que nosotros necesitamos para nosotros estar preparados, para nosotros apretar el gatillo. Cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos apretando el gatillo primero y nosotros estamos disparándole antes de que venga una crisis a nuestra vida. Cuando nosotros ayunamos, nosotros estamos embistiendo las puertas del infierno y las estamos reventando del mismo marco donde se encuentra. Nosotros estamos embistiendo las puertas y se las estamos tirando fuera al enemigo. La estamos tirando al suelo, la estamos embistiendo y estamos disparando primero. ¿Cuántas vidas de nosotros el enemigo, mira, está a punto de disparar? Y porque nosotros ayunamos, porque nosotros nos metemos en la disciplina, nos metemos en el entrenamiento. Ese mismo entrenamiento es lo que es la oración y el ayuno. El entrenamiento y la disciplina es nuestra oración y nuestro ayuno. Así que nosotros también vamos a entender que nosotros estamos yéndole adelante al enemigo en este año. Cuando nosotros nos metemos seriamente con nuestro ayuno y con nuestra oración, y sepa usted que usted va a estar disparándole primero al enemigo antes de que él dispare contra su vida. ¡Aleluya! Vamos a ponernos todos de pie. ¡Gloria a Dios! Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Ay, santo. Santo, santo eres Dios. Oh, Padre, el ayuno, Señor, Padre, es nuestra arma. Esto, como se dice en inglés, una preemptive attack contra el enemigo. Es un ataque por adelantado contra lo que el enemigo quiere hacer sobre nuestras vidas. Nosotros estamos adelantándonos a cualquier crisis que el enemigo nos quiera lanzar en este año. Y nosotros estamos diciendo que nosotros vamos a tomar ventaja. Nosotros seremos más que vencedores. En el nombre de Jesús. Oh, Señor, aleluya. Dale un aplauso fuerte a Dios. Oh, Señor, en esta hora, Dios mío, yo te doy las gracias, Padre, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Yo te pido, Dios mío, que cada uno de mis hermanos aquí, Señor, fortalezca su ayuno. Fortalezca su ayuno. Tú nos has llamado, Señor, a que vayamos a un próximo nivel. Y si nosotros no decidimos, Señor, ayunar, nada va a pasar. De hecho, si tú decides no ayunar, no te va a pasar nada malo. De hecho, si tú te murieras, vas a ir al cielo. Tus oraciones van a ser contestadas de la misma manera. Pero como dice la parábola, van a haber recompensas al 30, al 60 y al 100 por 1. Cuando nosotros oramos, tenemos nuestra recompensa al 30. Cuando nosotros oramos y damos, tenemos nuestra recompensa al 60 por 1. Pero cuando hacemos ayuno, oración y nosotros damos, nuestra recompensa viene al 100 por 1. Al 100 por 1. Aleluya. Oh, Señor. Hoy el Señor nos está retando a que nos metamos en serio con el Señor. Porque esto que estamos haciendo, esto es guerra espiritual estratégica. El ayuno es guerra espiritual estratégica. Y nosotros tenemos que estar capacitados, entrenados y disciplinados en la guerra espiritual estratégica. Y eso es, usted va a decir, no, pero eso es sencillo, eso cualquiera lo hace. Pero hágalo para el Señor. Ayuno y oración. Dele ese espacio a Dios. Usted verá cómo sus bendiciones van a venir al 100 por 1. Señor Dios Todopoderoso, gracias. Gracias, Dios mío, Padre, por tu palabra que es viva y eficaz. Dios mío, yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes a ser fuertes, a ser, Señor, a pasar ese próximo nivel que tú nos quieres llevar en nuestro ayuno, Dios mío. Padre, gracias porque ya no tenemos tanta hambre como al principio, porque nos está dando, Señor, la fuerza y porque podemos meternos, Señor, a un nivel espiritual más profundo. Gracias. Espíritu de Dios, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Y te bendecimos en esta tarde. Aleluya. Yo no sé si habrá alguno aquí en este lugar que a lo mejor pues dirá, pues yo llegué tarde para comenzar el ayuno con la iglesia. Yo llegué tarde, pues yo me gustaría involucrarme, me gustaría meterme también a ayunar como lo está haciendo la iglesia. A lo mejor no lo puedas hacer los 21 días, pero quiero decirte que no es tarde para que tú puedas meterte a ayunar también. Tú dirás, bueno, es que 14 días es lo que queda, 7 días es mucho. Intenta por lo menos 3 días. Cuando llegues al tercer día, dite a ti mismo, yo puedo 7, aunque sea 7, para que al final, dentro de 2 semanas, todos los que estemos aquí podamos decir: yo ayuné, yo me metí a buscar de Dios. Amén. ¿Habrá alguien aquí que quiera meterse hoy en el ayuno, comenzar a partir de mañana seriamente con Dios? No tienes que levantar las manos. El reto está echado. Es para ti.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. En la diestra nuestra mano ya no temas. Nos ha dado